novelista y ensayista uruguayo David Berninger. Está presentando sus dos últimas novelas editadas en Europa, La cita mortal y Amor y traición, la historia escondida de Cristóbal Colón en 1492.
¿Cómo andás?
Bueno, buenos días, muchas gracias.
Buenos días. ¿Cuántos días tenés en el país?
Hace una semana que estoy acá.
Bien, porque vive desde el 98 en Barcelona.
Bueno, pero estoy yendo y viniendo un mes acá y un mes allá, o sea...
Vivís en los dos lugares.
En los dos lugares.
Y bueno, y sos un hombre multifacético, porque sos psicólogo, pero también sos nutricionista, y estás como muy interesado en las verdades ocultas, por decirlo de alguna forma, sí. En lo místico. Esto arrancó desde muy chico, ya a los 7 años. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, a los 7 años había sido iniciado en una logia cabalista por mi padre, y bueno... Eso está contado en algún prefacio, en algún lado.
¿Cómo es ser iniciado en una logia?
Claro, en realidad lo que buscan las logias, muchas veces se confunde después con sectas y cosas raras de esas, son escuelas que buscan que a través de la mística, como un camino a desarrollarse o bueno, o evolucionar o lo que sea, o llegar a otros niveles de experiencia de vida. También. Sí, más que nada, de experiencia de vida.
O sea, pero es algo que ya practicaban tus padres.
Mi padre.
O tu padre en particular.
Mi padre en particular. Y bueno, arrancó todo por ahí. Él fue un poco el que me inició en eso y el que me contaminó, si se quiere, para que uno después siga el camino. Porque también tengo más hermanos. Algunos siguieron, otros no. Y hay mucha gente que se inicia en esas logias y hay gente que sigue, otras no. O sea, después siguió siendo la búsqueda de la verdad como una adicción, ¿no? Me encantó después encontrar, por ejemplo, en la Biblia, otros libros anteriores a esto que estamos presentando, encontrar en la Biblia, que es un libro puramente religioso, pero también no sé cómo explicarlo, como un producto de la humanidad, como un producto social, como un hecho social, es algo maravilloso en el sentido de cómo la gente fue poniendo ahí sus testimonios y escribiendo su historia o intentando dejar un registro de una historia que posiblemente existió, posiblemente no existió, porque realmente uno se queda con que era la tradición oral y la escritura empezó a escribirse la Biblia muchísimo después de lo que era contada la Biblia. Lo más lindo de encontrar en la Biblia fue encontrar a ver si realmente decía la verdad o no decía la verdad, y bueno, ese para mí fue uno de los trabajos más lindos que tuve como hobby, que era mezclar la Biblia con la historia, con la egiptología, con el Talmud, con la religión y todo eso, y al final en esa crisálida donde todo se junta, uno puede tocar quizás partes de ciertas historias que le contaban como que podían ser míticas, religiosas, o sea que lo mismo muchas veces... Que podían ser ciertas.
O sea,
¿no?
vos quisiste saber si lo que se contaba en la Biblia había ocurrido realmente o si fue un cuento inventado.
Claro, así arrancó un poco todo. El tema es que la cábala en realidad es como un idioma críptico que tiene muchísimas cosas. Después se pasa a la palabra vulgar de la palabra cábala, que es suerte. Pero la palabra cábala antiguamente era como una doctrina que encriptada dentro del mismo lenguaje. Por ejemplo, yo a vos te cuento la historia de Caperucita Roja, pero encriptado te estoy contando las claves de mi caja fuerte para que entres a mi casa.
Claro.
Pudimos un poco acercarnos a nivel masivo y popular a eso con este libro de...
El secreto.
El secreto no, y después del Código Da Vinci, claro, y todo ese tipo, claro, de libros, pero... que habla de verdades ocultas en criptas, ¿no?
Claro, sí, un poco porque Da Vinci planteaba eso en sus cuadros, claro. En realidad, pero no en la Biblia. En la Biblia vos tenés, por ejemplo, palabras que están, frases de la Biblia que si vos lees en hebreo, obviamente, o en arameo, si vos lees salteándote letras o contando determinada cantidad de números, las letras, te empieza a dar otra frase y otros códigos que... Por ejemplo, si la Biblia era interceptada por el enemigo o por culturas que vos no querías que se enteraran de lo que vos, de tu patrimonio o de tu caja fuerte, se quedaran con la historia de Caperucita Roja, que es un poco lo que es la religión muchas veces, y no el secreto que vos estabas transmitiendo a tus correligionarios o iniciados dentro de esas logias, ¿no?
Para hacer toda esta investigación realizaste obviamente muchos viajes.
Sí, eso fue parte después del hobby, por ejemplo, para escribir la historia de Cristóbal Colón. Que en realidad todas las historias van surgiendo un poco de casualidad. Lo de Colón fue la primera vez que fui a España en el 98 o el 97, por ahí. De visita había llegado a Toledo y veo que en la Catedral de Toledo decía un edicto gigante, la expulsión que dictaba Isabel la Católica hacia los judíos el 2 de agosto de 1492. Uno se queda pensando el 2 de agosto de 1992 y quedó esa historia. Después, cuando uno va al Museo de Girona en Cataluña ya, uno se encuentra con que había una cantidad de navegantes judíos que planteaban que ya existía el como mapas del nuevo territorio, del nuevo continente, del nuevo mundo.
O sea, como que no fue Cristóbal Colón el que descubrió.
Claro, el tema de Cristóbal Colón es como muchas historias que se nos cuentan socialmente o políticamente o del poder hacia nosotros. Claro, y después nosotros nos creemos las cosas porque no las estudiamos o no las indagamos, pero hay muchas cosas que chocan a la vista. Por ejemplo, que hacían tres carabelas que eran portuguesas saliendo del puerto de Palos, que era antiguamente, en 1492 existía una guerra fría, como se conoce actualmente, entre Portugal y España. Uh-huh. Eran archienemigos ellos dos, pero eran amigos diplomáticos por el Vaticano, vendría a ser, porque el Papa los mantenía como quietos. Entonces es como la carrera espacial que tenía Estados Unidos y Rusia, y que Estados Unidos llega a la Luna con una nave rusa. A ver si es...
Qué raro.
Es raro. Que después cuando venga del viaje de descubrir América, entre comillas, se pierda Colón, después de haber encontrado una ruta que no sabía de dónde la había sacado para encontrar las Américas, al lugar más lejos de América se va, se pierde y desemboca en Lisboa. ¿Viste cuando decís? Es como que aterrice el Apolo 11, aterrice en la Plaza Roja de Moscú.
Aún no te cerraba.
No cerraba. El otro punto era que salían tres carabelas, que eran, aparte de ser portuguesas, salían con tres cruces templarias, cuando los templarios no estaban más en el mundo, a partir del año 1307, vos decís, y salen con tres carabelas templarias del puerto de Palos, en un reino sumamente católico, que eran los más herejes que existían, los templarios, y sale con tres carabelas con las tres cruces templarias en la cara. ¿Y qué día salen? El 2 de agosto de 1492. Ahí dije, pa, acá hay gato encerrado. Lo obvio, que todo el mundo obvia, es una piedra que no se puede saltar. Acá tiene que haber algo más. Cuando escribo el libro anterior que estaba comentando recién, de la conjura de Moisés, sobre los secretos que tiene la...
Para, me dejaste colgada. ¿Estarías insinuando que eran estos navegantes judíos que habían sido expulsados quienes tomaron esas calaveras para hacer el viaje?
Bueno, ¿te acuerdas que sale con reclusos?
Se uh-huh, supone que se uh-huh. lleva preso.
Sí. ¿Quiénes eran los reclusos? En la Inquisición, ¿quiénes eran los reclusos? O sea, los presos los mataban, pero los reclusos eran los que tenían plata. Eran los judíos que estaban... Había una cantidad de judíos que eran reclusos en la Inquisición. El 2 de agosto tenían que ser liberados porque no podía haber un hereje más en España o en el Reino Católico a partir de ese día. Si vos haces una expedición, porque aparte fue programada desde muchísimo tiempo antes todavía, de 1492, en 1492 se sale hacia las Américas o a descubrir América... ¿Tú vas a elegir el día que hay más traffic jam marítimo en el puerto de Palos? O sea, ese día salían todos los barcos para todo el mundo, llenos de judíos hacia todos lados del mundo, porque era el último día que podían estar en España. Podía haber salido el 1 de agosto, podía haber salido el 3 de agosto, podía haber salido el 30 de julio si quería, pero él sale el 2 de agosto, el día que eran liberados los presos que estaban justamente judíos en la Inquisición en España. A ver, vos podés ir suponiendo. De todas maneras, las capitulaciones, que son las cartas que... o el contrato que tiene el rey con Colón, o Isabel con Colón en realidad, que decía cuáles son las condiciones del planning del viaje, era que le iba a poner nombres a las tierras que no tenían nombre. Nunca dice que va a descubrir la tierra de Zipangún y de Katay, que eran las verdaderas indias que supuestamente nosotros nos comimos la historia de Shulman y Kuhlman en la escuela. O sea, iba a ponerle nombre a las tierras que todavía no tenían nombre. Ese es un punto.
O sea que no iba a las Indias, como nos han dicho.
No, y si iba a las Indias, ¿por qué no se llevaba los maravíes, que era la moneda que se tenía que llevar? Se lleva espejitos de colores. ¿A quién se iba a encontrar?
¿A quién se iba a encontrar? ¿Encontraste a otros investigadores y exploradores que coinciden con tus teorías? O sea,
sí. Por eso voy a contar un poco el prefacio de todo esto. O sea, cuando yo escribo el anterior libro que sale por Planeta, de la conjura de Moisés, que ese libro tiene un buen toque, un buen golpe a los que le gusta indagar sobre las culturas antiguas o lo que está encriptado de la historia, vienen unos personajes de otra logia y me dicen, ¿qué estás investigando ahora? Y me dieron la firma de Colón para ver si la firma de Colón era cabalista o no era cabalista. Como había, me había mostrado como que eras cabalista ya el mundo, me traen la firma de Colón para ver qué es lo que tiene, qué gato encerrado tiene la firma de Colón. Y obviamente, o sea, en una época que había herejía de que todo se sospechaba que eras brujo, mago, esto, y te limpiaban como nada, vos ves la firma de Colón y te empezás a contar que son todos símbolos raros y todo eso, y parece un conjuro cabalista o una cosa mágica de aquellas. Y ahí fue cuando empecé a atar cabos de vuelta. El punto es que cuando llegan estas personas, le digo, estoy investigando sobre Colón, y me dice, te vamos a presentar una persona que está también en ese tema. Y me presentan a Alfredo de Melo, que era el investigador número uno del mundo de Colón, que vivía en Michigan, en Estados Unidos. Ahora falleció él, era un anciano, un viejito. Y bueno, lo traen para acá, Punta Carretas. Me hacen una reunión, tenía que haber tres testigos de esa reunión. Eso lo cuento en el prefacio del libro, es verdad pura esta, ¿eh? O sea, en la calle esta que Parva Domus, por ahí era la calle. Y vino el viejito, me regala, lo primero que se me regala, su libro, su ensayo, que se llama El Verdadero Colón. O sea, está basado, muchas cosas está basado en ese libro, El Verdadero Colón. Y me empieza a contar, porque obviamente que tampoco el nombre era el nombre. El nombre de Cristóbal Colón también era un críptico que llevaba. Que hay otro investigador portugués que se basa en el libro, en el código 632, que te pone que los reyes ponen otro nombre y después lo tachan en esos cosos y dejan, después ponen Cristóbal Colón como diciendo, bueno, la gente lo conoce como esto, vamos a que la gente siga creyendo lo que siga creyendo. A ver, tiene que haber mucha creencia de la gente para que se siga manteniendo las monarquías, las religiones y todo eso. Se precisa que la gente crea. Unos pocos no, y otros, y después manipular la opinión de todo el mundo. Y este señor, cuando me regala el libro, me dice, mirá, hay una parte del nombre de Colón que todavía no me queda claro. Él dice, porque el nombre de Colón supuestamente era Salvador Fernández Zarco. Él lo investiga, llega muy bien a esa conclusión en archivos, todo se basa en archivos. Me dice Salvador, después le voy a poner el nombre de Cristo, o sea, él juega con eso, Cristóbal Colón, Salvador por Cristo. No, porque Salvador vendría a ser lo mismo, Salvador Yoshua en hebreo, bueno, Cristo después en griego significa el que resucitó. Fernández se deja el Fer, Christopher queda, y él después pone que Colón era porque significaba en latín punto final, por eso el colon del intestino es el punto final también, colon, ahí termina. Cuando estamos tomando el té con él, porque él había, este señor que era de Michigan, había nacido en Goa, que era una colonia británica de la India, tenía todas las costumbres del té. Tomando el té me dice, ¿viste Colón es por ahí? Yo le digo, mira, para mí Colón debe ser por otro lado, porque Colón, si vos lo lees al revés, como se escribía antiguamente, es Moloch, ¿no? Colón, Moloch. Y en hebreo, Moloch o Melech.
¿No es con N, Colón?
Claro, en español, pero en latín, como se escribía, era Colón. Es más, después es Columbus, ¿viste? O sea, sí, vas pasando. Columbus. Está, pero Colón es el nombre. Vos lo lees al revés, Moloch, o en hebreo, Melech es rey. Te voy a decir, mira qué bien, qué coincidencia. Pero cuando se pone en el otro nombre que tenía antes, que era Zarco, Zar significa rey en arameo también. Entonces voy a decir, mira, el juego que puedo hacer es que del arameo, que Zar, por eso Zar es reina, el Zar, su alteza real, tenemos muchos nombres que tienen el Kaisar, todo Zar es rey, significa o emperador. Zar es rey en arameo, que de repente juega a ponerse el nombre con el hebreo de Moloch, que si lo lees al revés va a quedar como Colón. Ese fue el juego que hicimos ahí, y es un poco lo que cuenta el prefacio de ese libro.
Queremos preguntarte, ¿te atrajo especialmente Egipto y la egiptología?
Sí.
De ahí incluso sacás un método de nutrición, mirá cómo te ato todo. Primero, ¿qué te atrajo de la egiptología? O sea, ¿qué es lo que tiene especial para todas las exploraciones que hiciste para atraerte tanto a Egipto?
Bueno, en realidad arranqué con la parte de Egipto porque en esa logia que había sido iniciado, toda la tradición era un poco la cultura que se enseñaba era la acupuntura egipcia, la nutrición egipcia y todo ese tipo de cosas. El método Angshu, que luego lo voy a hacer personal, o sea, porque en realidad mi padre me enseñó los principios de la acupuntura, pero luego desarrollo por mi lado este método que era a través de los ayunos. O sea, me gustaba un poco la idea de irte a los desiertos no te digo a encontrarte, porque uno tiene que ir con uno mismo siempre a esos lugares, si no está frito en aquellos puntos, pero iba a practicar los ayunos como un desafío personal. Hacía de un día, dos, tres, cuatro, quería llegar a los 40 días. Al final, cuando llego a los 40 días...
¿40 días de ayuno?
Claro, es cuando encuentro el método que después vengo a aplicar acá justamente a Montevideo. Y a partir de los 20 años, yo no era ni psicólogo, ni nutricionista, ni nada.
¿20 años tenías?
Sí, y lo empiezo a aplicar acá en Montevideo. Porque acá en Montevideo
es
como se
conoce. Es una locura que sean 40 días.
Pero 40 días de ayuno.
Con la religión. ¿Te das cuenta?
Sin comer nada.
O sea, no con la religión, es con el ser humano.
Sin tomando agua.
O sea,
no, pero la cuaresma y todo. Y,
claro.
Y la cultura judía.
Tomando agua.
Si no, no sobrevivís.
Exacto.
Más para allá de los
días. Pero decís 40 días, ¿cómo comiendo qué?
Tomando agua.
Y nada más que agua.
Tengo pacientes que hicieron 60 días también.
Bien, y ahí es en pos de llegar a una iluminación que te dé cierto conocimiento.
Bueno, es un proceso, son como uno medita, uno hace esto, otro hace lo otro.
En este caso, los 40 días de ayuno te permitieron llegar al pez dorado, como quien dice.
Claro, no sé si llegamos al pez dorado, pero por lo menos llegas a estados alterados de conciencia que de repente te hacen quizás entender algunas cosas o quizás no entender nada. Sí. Pero, bueno, era algo personal, no era algo para compartir.
Y estabas quieto, no podías moverte mucho.
No, te movías para todas partes. Es más, o sea, es un poco rascar acá en Uruguay y van a encontrarse con una cantidad de gente que practica el ayuno hace largo en mi clínica.
Pero ¿cuánto uno puede...? ¿Qué planteas vos como con este método de desintoxicación? Bueno, ¿cuánto tiempo tenés que hacer?
No, en realidad, por ejemplo, para las personas estándares que no tienen ni patologías, porque los 40 días es un poco se aplicaba para resetear el cuerpo de las patologías que tenían. O sea, el cuerpo muchas veces llega a la patología por una cantidad de caminos obviamente tóxicos. Uno puede ser la nutrición, otra puede ser las partes emocionales, o las costumbres tóxicas que uno pueda tener. Uno llega a la enfermedad por un camino. Estamos diseñados para la vida, en realidad.
Claro.
Que viene a arrancar.
Tenemos tremenda pregunta acá, mirá, te dice, pregunta para David, has estado en Egipto, España y hasta buceando en el Océano Índico, pero pregunto, ¿hay algún amanecer tan tranquilizador como el de la Plaza Virgilio?
Vivo ahí.
¡Te conocen! Acá dicen que tenés una clínica en Punta Gorda.
Exacto, claro. La Plaza Virgilio es la clínica.
Ahí es donde va la gente a hacer el ayuno.
Sí, o hablar conmigo.
¿Lo hacen
también
ahí el ayuno o lo hacen en su vida?
No, en su vida. No están internados.
No están internados y uno sigue con su actividad.
Yo los acompaño tipo coaching.
Telepáticamente. Pero ayuno ni siquiera un juguito verde, nada.
A ver, hay muchos tipos de ayuno. O sea, tenés...
me estoy sintiendo mal, nada más pensarlo. Un juguito de espinaca.
¿Te imaginas que si eso no resultara, no estaría dando la vuelta al mundo?
No, veo que no.
O sea, no es por los libros.
La gente no se muere.
Él no está inventando nada. Los monjes tibetanos te mandan a plantarte en el ayuno para descubrir tus propias capacidades. Aparte dicen que el que sabe meditar y sabe ayunar tiene mucha menos necesidad que otras personas. O sea, sos...
Pero ¿cuánto tiempo
tenés que ayunar? Chicas, que les quede claro, el método Angshu en realidad lo que es la acupuntura asociado al ayuno, que lo que hace es que se pueda, que una persona cualquiera, Juan de los Palotes, sin que sea un monje tibetano, pueda realizar el ayuno perfectamente.
Sin sentirse mal.
Y una persona que está súper obesa muchas veces, que el desayuno de él es de repente 5 perros calientes o lo que sea, con un montón de cosas, se vaya de la clínica después de hablar contigo y de haberlo tocado, tomando agua.
Porque ¿qué es lo que haces con ese método? ¿Entrás en el inconsciente? ¿Qué haces como para que la gente se convenza de ayunar?
Lo hago acupuntura.
Acupuntura.
Claro, lo hago para bajar los niveles de ansiedad, para inhibir el aparato digestivo y para aumentar el metabolismo, cosa de que la persona esté en estado de ayuno y no entre ni en hibernación y pueda seguir trabajando, que no tenga que sacrificar sus vacaciones como para internarse en un hotel tipo de alto standing, un spa, como es la clínica Buchinger en España. Hay muchas clínicas que se dedican a la parte... Claro, que entran ahí, tipo la Buchinger o la Hipócrates, donde una persona va a hacer ayunos, pero se tiene que internar ahí, sale muerta de hambre de la habitación y se encuentra con un té. Acá yo lo que quiero es que esté con el jefe, que le grita o que no sé, o que haya maltrato, no haya maltrato, que antes se comía el refuerzo hegemónico y eso y diga, bueno, tomo mi vasito de agua... o mi tecito y listo. Pero te decía que hay varios tipos de ayuno. O sea, hay un tipo.
¿Se ha sentido mal nadie de estas personas que se adentran en este ayuno tan prolongado?
A ver, se pueden sentir mal, obviamente, que si lo hacen solo, se pueden sentir mal. Si tiene patología, se puede sentir mal porque la salida de las toxinas del cuerpo pagan un peaje que sea el mismo peaje que pagaron cuando entraron.
Claro.
Entonces pasa eso.
¿Te puedo contar dónde?
¿Pero cuánto tiempo tendríamos que ayunar nosotros, Morele? 40 días, yo te digo.
No, para allá las dos, las dos tienen ganas de ayunar.
Las dos están bien, están perfectas.
Las otras dos creemos en todo y nos colgamos en todo. A mí lo que me encanta es saber si.
Están divinas las dos,
llevar así con fuerza.
Dos,
tres, dos, tres.
Si no desayuno, me muero.
Bueno, eso me dice todo el mundo. Del Kabbalah, desde chico.
De la Kabbalah.
¿Te hace interpretar el mundo de alguna manera como con tratando de ver señales de teorías de conspiración que se han arrastrado a lo largo de la historia?
No. Sí te hace...
Pensás de las Torres Gemelas.
Sí, sí.
De la llegada del hombre al mundo. Quiero todas las respuestas.
si le preguntás a mí, yo no creo que fue tampoco al principio. Después sí, obviamente, pero ese día...
Un gran montaje.
Ese 20 de julio creo que nunca fue.
Ese fue un montaje. Bueno, en cuanto para hacer como una sátira.
David, ¿qué tanto pones de tu investigación y de las cosas que encontrás? ¿Y qué tanto pones de la fantasía y ficción en las novelas?
Bueno, un poco lo que pongo... A ver, lo que está, hay dos libros acá, el otro, La cita mortal, que cuenta un poco, si quieren les cuento un poco el libro y le digo un poco qué pongo en cada uno. Digo, La cita mortal en realidad habla de una tradición que fue judía durante mucho tiempo, de un cabalista famoso que se llamaba Rabban Abulafia, que se decía que había intentado convertir al Papa Nicolás III al judaísmo. Bueno. El tema es que, según las tradiciones, fuimos contando... El año 1280 estoy hablando, ¿no? O sea, 1280, que era la época de Marco Polo. Cuando uno se iba para ver al Khan, este se iba a ver al Papa, ¿no? O sea, eran peregrinaciones larguísimas. A este lo perseguían los judíos, lo perseguían los católicos. Nadie quería que se encontrara el Papa con este porque era un gran seductor de masas.
Un encantador de serpientes era,
sí, sí.
Como y te lo dicen convencía ahí. El Papa, incluso.
Es más, o sea, bueno, la cita mortal, uno muere. Uno de los dos muere, pero es perseguido permanentemente y para eso tuve que recorrer cada uno de los pueblitos que iba, o sea, para poder recrear el escenario, obviamente,
de la persecución,
de dónde vivía, cómo vivía, los tratados que hacían, tenés que ir a los museos a ver cómo estaba todo, las vestimentas, los vestuarios, vos tenés que hablar de todo eso. ¿Qué de ficción tiene? La ficción que tiene, por ejemplo, pueden ser algunos diálogos, pueden ser algunas, que es lo que yo supongo, lo que uno intuye.
Pero es una novela histórica.
Está basado en el hecho real, exactamente.
Claro. Uh-huh. Me suena que no, que la fantasía y la como que están un poco difusas en esta manera de interpretar.
Yo soy un poco estereotipado, también. ¿No? Claro, yo tengo poco creativo, entonces, más que nada, me gusta contar lo que me parece que pasó, pero más que nada, si me está haciendo A más B más C, te estoy diciendo ya la D ahí que viene.
Decís que es ficción para que no te encierren directamente.
Exactamente. Para que no te tiren un cañonazo en la cara. Pero está todo basado en estudios, en los archivos de Indias, de Sevilla, están el archivo de Simancas, por ejemplo, el de Colón, tuve que ir al archivo de Simancas, que está en Valladolid. Cuando voy al archivo de Simancas para ver los documentos, todas las capitulaciones que tenían firmadas y todo eso, llego, es una fortaleza Simancas. Y es el archivo más grande del mundo, igual que el Vaticano. Una fortaleza, no hay nada, golpeás la puerta, me sale un guardia de seguridad y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, no, quiero ver los archivos. No, pues esto está cerrado al público. Como justo había salido la novela esa, con esa novela vendí por todos lados, ¿no? O sea, la novela esa de Moisés.
Con la conjura de Moisés.
Y que había salido por Planeta, era mi carta de presentación. Claro. No, mirá, soy escritor de Planeta.
Investigador.
Y soy un investigador. Entonces viene el encargado del archivo de Simancas. Y me dice, pero los archivos que tú tenés acá los podés ver en internet, no hay nada escondido, como las conspiraciones y todo eso, todo el mundo cree. Sí, sí, pero la falta de ortografía o el borroñado y todo eso no lo podés ver muchas veces. Y aparte que yo le decía, no sabía cómo iba a ser la novela, y yo pensaba que se iba a dar dentro del archivo de Simancas, por investigadores, y al final se iba por otro lado. Pero, bueno, vas conociendo cosas, está todo basado en archivos, en realidad.
¿También fuiste al archivo del Vaticano?
Sí.
Qué interesante. ¿Seguís siendo cabalista?
Por hobby, es un hobby ahora.
Es un hobby la cábala. Pará, pero
la cábala
es encontrar el mensaje oculto.
Claro, al final vos vas leyendo cosas y te va gustando, o sea, encontrar detalles.
¿Y practicar la religión? ¿Vos sos judío?
Sí, de cultura judía.
De cultura judía.
Claro.
Está, pero no practicás.
Claro, para mí un poco la mística pasa a trascender la religión. O sea,
claro. No te adherís a ningún camino que llegue a esa verdad.
Está genial el camino como para después trascenderla. Cualquiera sea el camino.
Y ahí es un único mensaje de todos los caminos.
Y ahí te tenés que encontrar, como en Roma.
Claro. ¿Y crees en Dios o en algo?
En algo.
en algo.
En algo maravilloso. Bueno, el próximo libro es sobre Cábala, justamente.
¿Vieron que era importante mi diario de Colón?
Tiene un diario de Colón.
No me digas, ¿pero de qué? ¿Colón el barrio o Colón el...?
No, no, el diario del viaje de Colón. Ah, mira. Mi libro que fue siempre como muy...
Claro.
Yo a la escuela y todo. Y ¿no? Me toman el pelo y sin embargo, mira.
¿Qué hacemos mirá con vos, el diario ahí, Colón?
Voy a revisar acá, todo el diario acá para verla. Claro.
Vas comparando.
Voy comparando y digo, este en realidad era un navegante judío expulsado de sus tierras.
Claro, era portugués el tipo también.
Bueno, muchísimas gracias por venir, David. ¿Están en todas las librerías del país?
Está en casi todas las librerías, en realidad. No están todas. Está recién llegado, entonces un poco como que no están todas. Está, creo que el libro de la arena, así en las más puntuales, está.
Bien, es una amor y traición, es la historia de Colón, y después está La cita mortal. Estos son los dos últimos, pero
los últimos.
Tenés ocho.
Hay ocho.
Buenísimo.
Se tiene para detener ahí, para todas las vacaciones.
Todas las vacaciones tenés los ocho libros. Sí, ¿no? Y vas a dar una clínica sobre esto del método del ayuno.
Hay dos libros, uno que se llama ¿Qué harías?, que se basa en la nutrición que yo aplico para los después de los ayunos y para detox de la comida. Y el otro libro se llama Amor y El guerrero del dragón, que es un poco para la cabeza, ¿no? Para ordenar los patitos todo el tiempo.
¡Los patitos! Ponenlos en línea.
Cuando estás sin comer.
El pato alfa, el pato Donald y la pata Daisy.
Ahí
claro.
Está. Te quedás sin comer. Te alimentás del sol. ¿Qué haces esos 40 días? Puede ser, ¿eh? Hay gente que
hay gente que dice que se alimenta del prana y esas cosas.
Sí. Raras, que es comer.
Bueno, pero hay que creer en todo porque a cada uno le funciona su método. Claro.
Fue muy interesante escucharte.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Estás escuchando De Taquito a la Mañana.
De Taquito a la Mañana.
A las 12, 970
Noticias. 970
Noticias.